va bien?
Et toi alors?
Escuchamos un fragmento del documental Ainarak, un auténtico viaje al pasado que quiere poner en valor el lugar que merecen a esas cientos de mujeres de los valles de Salazar, Roncal, Ansó, Echo, que cruzaban a pie los Pirineos para llegar hasta Zuberoa, hasta Mauleón. Lo hacían para trabajar en las fábricas de alpargatas. Lo estuvieron haciendo durante casi un siglo y su historia sigue siendo muy poco conocida.
Y hablamos de cientos de jóvenes, incluso niñas, que con 12, 13 años dejaban a sus familias, sus pueblos, como Isaba, Burgui, Ustarroz, Roncal, para ganar unos francos trabajando hasta 16 horas al día. Emprendían camino todos los 7 de octubre y no volvían hasta medio año después, en primavera, cuando acababan las nieves. De ahí, y por ir vestidas de negro, se les conocía como las golondrinas.
Desde hace 3 años se han puesto en marcha diversos proyectos para recuperar su memoria. El último que está a punto de ver la luz es un documental que ha codirigido Richie Lizarza. Richie, egunon.
Egunon, bai.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien.
Con ganas ya de que descubramos el trabajo que habéis hecho este tiempo, ¿no?
Sí, es un trabajo bastante extenso, bastante profundo y yo creo que, bueno, pues que será del agrado del público.
Sí, seguro que sí, porque la verdad es que es una historia apasionante de la que conocemos poco en general. Y queremos saludar también a, bueno, en cierta medida, a la guía del proyecto, a la cantante y compositora Anne Etxegoien, cuya voz escuchábamos hace un momento en un fragmento del documental. Anne, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegra saber que estás bien. Oye, Richie, de momento podemos decir que ha finalizado el rodaje de la historia de estas mujeres tan, bueno, pues tan valientes y que vivieron vidas muy duras, ¿no? Que iban recorriendo a pie, supongo que cargando con una maleta y en alpargatas con suerte el camino hasta las fábricas. No sé en qué momento llega a la productora su historia, en qué momento empezáis a pensar que esto tenía que ser un documental.
Pues han pasado unos cuantos años, ¿eh? Desde entonces, desde que uno de los miembros del equipo vio en el Museo de la Memoria de Isaba una sala dedicada a ellas, a las golondrinas, ¿no? Que no se extrañó que es esto de las golondrinas. Y al final supimos que era el sobrenombre que desde 1985 se utiliza para ellas, porque lo empezó a utilizar Iker Saleak y empezamos a investigar un poco y, bueno, pues recogimos muchísimo material. Pues imagínate, fotos de la época, postales, cartas, documentos de la fábrica, salvoconductos para pasar la frontera como iban ellas a pie porque había carabineros, había gendarmes, canciones, audios, algún que otro vídeo muy rudimentario. Y la verdad es que, bueno, pues empezamos a hacer un documental hace mucho tiempo. Y decidimos que con todo ese material tenemos que hacer una web doc, que es al final un documental en la web, que se va a llamar Ainarak.eus. Y partiendo de ahí decidimos que la historia tenía que tener una repercusión también que tuviera que ver con el cine, ¿no? Y decidimos hacer un documental, un largometraje documental, ¿sí?, para las salas de cine, en la que nuestra protagonista Anne Etxegoien, egunon Anne, aparte de ser la protagonista, la que nos guíe por el camino, la que haga el camino andando, la que nos presente las situaciones, las fábricas, los personajes, hay que recordar que ellas, las últimas, murieron en 2000, por edad, las más jóvenes, ¿no? Entonces no hemos podido tener testimonios directos de ellas, pero sí de sus descendientes, sí de testigos, sí de expertos que a un lado y al otro de la muga están trabajando en este tema. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy extenso, tanto en Zaraitzu como en Erronkari, como en Ansó, Fago, como en la zona de Yesa, que también venían desde ahí, como en Cinco Villas, incluso desde Zaragoza podían ir. Y también hemos trabajado, pues evidentemente, en Maule.
Anne, aquí te toca ser la conductora, digamos, o llevarnos por estas historias, por estos viajes, ¿no?, que cada año realizaban. Pero no solo vas como guiando a través de sus historias, las que os han llegado, sino pretendiendo que nos pongamos en su piel, ¿no? Incluso, iba a decir, en las propias alpargatas que ellas hacían y que les servían para recorrer ese camino.
Perdona, no he oído el final.
Sí, Anne, no, que te preguntaba que no solamente tu labor es contar la historia, sino que nos pongamos nosotros, ¿no?, los que vayamos a ver el documental en su lugar.
Sí, eso es. La idea era que yo siga la historia siguiendo los testimonios de gente que unos de la familia, descendientes de golondrinas, unos universitarios, universitario, no era como se dice un profesor de la universidad que nos contó el contexto económico y social de la época, y pues es seguir yo en los pies de las golondrinas y espero el público en mis pies podrá seguir el camino que y la historia que estamos contando siguiendo el camino de las golondrinas. Eso sería un poco la idea.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento para que la audiencia de Boulevard Magazine se meta también en el papel.
Esta es mi abuela, Antonia Nautgarde. Esta sería su hermana, Gaudencia Nautgarde.
Que bueno, que allí venían dinero y que aquí no veían nada, ¿no?
En una cabaña de pastores donde encontraron los cuerpos de 8 de ellas. Estaban dentro, muertas de frío, y todas ellas tenían en común que estaban cogidas de la mano.
Richie, supongo que parte de las historias son historias bastante duras. En primer lugar, por algo que mencionabas tú hace un ratito, que era la edad, ¿no? Que hablamos de mujeres que iban andando hasta Mauleón, pero claro, hoy veríamos que son crías apenas, ¿no? Que algunas tenían 13 años, ¿no?
Sí, sí, empezaban a esa edad, 12, 13 años y hasta los 25, cuando ya más o menos pues decidían casarse, que es cuando ya dejaban de ir a Maule. Pero empezaban a esas edades y lo que hemos visto claramente es que, aunque la vida de aquel tiempo fuera mucho más dura, seguían siendo unas niñas y este cambio, este camino, hacía que se transformaran en mujeres trabajadoras en un mercado muy duro con ellas, de muchas horas de trabajo y con poco beneficio, ¿no? Sí. Entonces es un paso de niña a mujer, de una emigración de género muy abundante. Para decir números, decimos cientos, pero la verdad es que tenemos datos de registros del año 1911 en el que 933 mujeres de estos valles fueron para allá. Por poner un ejemplo,
que son muchísimas para la cantidad de población que había.
Si tú calculas de 1870 a 1940 y en un año van 933 y repiten 3-4 años, pues puedes sacar que son bastantes miles, ¿no? Y por poner un ejemplo que demuestra cómo están los valles hoy en día al sur de los Pirineos, se dice que de Fago fueron 105 chicas de Fago ese año, 1911. Y hoy en Fago viven 15 personas.
Ya, la verdad es que los datos son abrumadores a veces. ¿Qué hacían con lo que ganaban? Porque entiendo que ellas cobraban en francos, no sé si podían cruzar con la moneda, un poco cómo se organizaban para, porque al final estaban trabajando allí para conseguir sobrellevar la vida y que su familia siguiera adelante, ¿no?
Sí, era una boca menos que alimentar en casa y, por otra parte, pues allí pasaban todo el invierno y lo poco que ganaban lo utilizaban en comprar cosas para hacer las puskak, que decimos que es el arreo o el ajuar, para poder casarse aquí, ¿no? Normalmente tenían muchos problemas en el intercambio del franco porque había un salto muy grande. En algunos momentos no se podía cambiar la moneda porque no había intercambio y cuando se pudo hacer, por lo visto, el franco no era interesante de cambiar porque no daba demasiado dinero en pesetas. Y entonces cruzaban la Muga con todo lo que ellas podían acarrear en sus cuerpos o en sus vestidos, en sus manos o en sus cabezas. Pues eso, para poder formar lo que iba a ser el ajuar. Y poco a poco, 2, 3, 4, 5 años, ir llevando todas las cosas que fueran necesarias, como telas, como juegos de café, como vasitos de coñac, como platos, como un reloj incluso de pie que hemos visto, que para eso haría falta alguna caballeriza. Y pequeños muebles también, sí, sí.
Madre mía, o sea que era un trabajo de carga también, ¿eh? Complicadísimo, sí.
Anne, las historias de Ainara son historias de niñas, de mujeres, pero también hay algún hombre masculino que no vas a olvidar fácilmente. ¿Quién es Román?
Ah, Román es un hijo de una golondrina que vive en Maule, en Moleón, y vive todavía en Moleón, en la casa que compré con su esposa, y ahora tiene una tienda de deporte, de artículos de deporte, y él nos contó su propia historia, la de su madre y sobre todo la de su padre, que es la más triste porque se murió en Mauthausen, era comunista, el padre, y pues nos contó cómo después la madre tuvo que cuidar a los niños y llevar dinero a la casa para hacer la educación de sus hijos. Entonces sí, es quizás el encuentro y la entrevista que más me queda en el corazón. Sí, tuvimos mucha emoción haciendo esta entrevista.
Richie, entiendo que la audiencia ya está preguntando si va a ser un documental que llegue en un corto plazo a la gran pantalla que podamos ver, porque en principio se va a presentar en otoño, ¿verdad? No sé si llega al cine mal día, parece que en plazo no llegaría, ¿o sí?
Está muy complicado llegar, porque los proyectos que tiene que ir a Cinemaldia ya se han presentado y nosotros estamos acabando el rodaje, con lo cual el montaje pues supone que va a haber una ralentización, pero nuestra idea es hacer ahora en otoño festivales y estrenar entre diciembre y enero de 2022. Esa es un poco la idea. Uno de los atractivos más grandes que tiene para mí, yo creo, es el trabajo de recuperación de músicas, de sonidos que ha hecho Anne Chegoyen de cara, por una parte, a ver qué es lo que ellas trabajaban y, basándose un poco en la tradición, a crear piezas nuevas que ella os contará mucho mejor que yo, pero creo que va a ser el atractivo también de la historia porque ha hecho una banda sonora que para mí es espectacular.
Háblanos de esa banda sonora, Anne.
Sí, pues a mí la historia, claro, que me cayó dentro, y porque es una historia de mujeres, de chicas también, y de migración, y finalmente pasada, pero muy actual, si seguimos la actualidad. Y pues me inspiro mucho. Nos daron, Richie y el realizador Juan, nos daron a veces trozos de letras, de canciones, o que cantaban ellas, pero que son totalmente perdidas. Y ahora, con estos trozos de letras, hicimos canciones, hemos completado las letras según lo que yo he visto en los caminos y en nuestros encuentros, y pues hemos escrito canciones con letras existentes que hemos terminado y con letras nuevas que nos inspiró, me inspiraron los encuentros y el rodaje.
Entiendo que el rodaje ha sido en diferentes puntos, ¿no, Richie? En diferentes idiomas también, euskera, castellano, francés, incluso en algún momento se habla en fabla aragonesa, ¿no? ¿Ha sido complejo también de localizaciones, hacer un poco el recorrido físico también para rodar?
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que son muchos valles. Son Zaraitzu con Escaroz, con Jaurrieta, con Otsagabia, con Uskartze. Tenemos también en Erronkari, pues Burgi, Erronkari, Urzainki, Roncal directamente, como hemos dicho, Isaba, Bidankoze. Bueno, ha sido bastante laborioso. Por otra parte, hemos estado en Fago, hemos estado en Ansó, hemos estado en Zaragoza, hemos estado en Las Balsas, en la zona de Cinco Villas, debajo de como digo, de Yesa. Y hemos estado mucho en Maule, hemos estado en Santa Graci, porque al final el camino más importante a pie, fuera de donde fuera, era desde Isaba o de Otsagabia a Larrañe y a Santa Graci, ¿no? Y era un camino a pie que atravesaba el Pirineo, que era muy duro, y más con sus vestidos y con sus zapatos y con los atillos que llevaban. Pero eso hace falta que localicemos todos los sitios. Entonces hemos estado en todos esos sitios y en cada sitio en muchas localizaciones, porque hay muchísimas cosas para contar. Pero, joder, ha sido un trabajo exhaustivo, en el cual nos ha ayudado también un poco el trabajo previo que hemos hecho para la webdoc, ¿no? De conocimiento de protagonistas, de conocimiento de sitios, y yo creo que la verdad va a ser algo bastante atractivo de ver, tanto por la protagonista y por su banda sonora, como por la estética que va a tener el documental, que cuenta de verdad una historia muy dura, que para nosotros, hay que tener en cuenta que hasta ahora únicamente había escrito un libro, que era el de Veronique Inchauspe, Memoir d'Hirondel, que es lo único que se ha publicado así de trabajo de investigación serio sobre lo que era la vida de ellas, ¿no?
Sí, porque hay alguna novela, pero de investigación realmente hay poquísimo, prácticamente nada, sí.
Y entonces, en este sentido, yo creo que el documental también va a abrir una puerta al conocimiento de esta historia, que es absolutamente desconocida fuera de los valles a los que pertenece.
Pues recomendamos muchísimo que estén atentos, que se pasen también por esa webdoc de ainarak.com. Que en cuanto salga el documental, bueno, pues vayan al cine o pidan en su cine más cercano que lo exhiban, que eso seguramente ayuda a hacer fuerza también, y que echen también un ojo a la banda sonora que ha preparado Anne Chegoyen. Anne eta Richie, eskerrik asko bioi,
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Oso pozik ginen gure adima itxan